Pues vamos a empezar. Hablaremos ahora de dos proyectos también aparentemente próximos por tantas razones, desde la localización hasta los arquitectos de que proceden las obras, y al mismo tiempo dos proyectos que yo creo que hay que ver como muy, muy diversos. El primero quizás más sofisticado en lo que tiene de juego académico. Yo veo el proyecto de Thyssen-Bornemisza verdaderamente como un ejercicio que uno mismo se propone y que encuentra las condiciones, en este caso, favorables para hacer un experimento curioso, que es el de ver cuánto conscientes como somos de cómo los edificios se mueven en el tiempo y se transforman, y cuánto esas transformaciones van dando lugar a un nuevo edificio. ¿Qué ocurriría si realmente uno empezase a considerar que el edificio comienza con lo que ha llegado a ser al final de sus días? Invertir en el tiempo el modo en el que se ha ido configurando una arquitectura, en lugar de aceptar, o en lugar de entender que el edificio ha terminado, de echar marcha atrás, invertir, como decía, el proceso, temporalmente hablando, es una cosa que no muchas veces cabe hacer, y que sin embargo las circunstancias hicieron que el caso de Thyssen-Bornemisza, el caso del Palacio de Villahermosa, lo propiciase. Hoy volvemos también a algunos de los asuntos que aparecieron ayer, el asunto de que hablaba cuánto al final la realidad del Kursaal va más allá de lo que fueron las ideas del proyecto, cuánto en Thyssen-Bornemisza el propósito del arquitecto está tan oculto que si no te lo cuentan no lo entiendes, y si no te lo encuentras, si no te lo cuentan, no sabes tampoco si has llegado a poder apreciar en todo el interés posible que tenga la obra, y de ahí que haya también que admitir con modestia que no todos los proyectos son tan transparentes. Hacer transparente Thyssen-Bornemisza es lo que me gustaría hacer ahora, subrayando ese, digamos, trabajo solo para mayor satisfacción del arquitecto. O sea, hay un momento en el que al final el edificio creo que ha sido muy útil y ha respondido muy bien a lo que de él se demandaba, pero realmente lo que yo he hecho se ve muy poco, y eso es lo que querría compartir con ustedes ahora. El proyecto del Prado es otra historia completamente distinta. Es una historia que seguramente concluye más que ningún otro de los proyectos últimos que he hecho, me permite llegar a esta conclusión de los edificios no cerrados y de cuánto el edificio se resiste a ser considerado como una pieza con entidad tan solo propia. Estas dos cosas son las cosas de las que hablaremos ahora. La primera es el Palacio Villahermosa. El Palacio Villahermosa, comenzamos con esta imagen preciosísima de Madrid en 1680. Es un cuadro todavía del último de los Austrias, que muestran lo que era la llamada carrera de San Jerónimo antes de que estuviesen construidos el Parlamento, antes de que Castellana o el Paseo de la Castellana tomase su forma definitiva, aunque algo de lo que la Castellana va a ser ya se adivina en esas hileras de árboles que definen ese anchurón de ese espacio, y ahí se ven esas construcciones con esas torretas tan asbúrgicas, ¿no? tan de los Austrias, en una construcción que seguramente era la anterior a la que vamos a considerar y a estudiar ahora. Como digo, este es un cuadro que ha estado en el mercado de arte no hace mucho tiempo. Es un cuadro muy grande que puede medir 2,40 por 1,60, una cosa así. Es un cuadro, no, incluso 2,40 por 1,20, una cosa así. Es más, la proporción es distinta. Y que, o incluso 2,40 por 1,10, o ese es un cuadro muy, muy, muy alargado, muy alargado. Y se ven todas esas figuras que todavía acompañan a los cuadros, como el cuadro La Vista de Velázquez y Mazo de Zaragoza, con toda esa vida tan animada de carretas, de gentes, de ociosos, una corte en la que los rituales de la propia vida cortesana están, digamos, dando sentido a la escena urbana. Y este es un plano doble, un plano, por un lado estamos viendo el Teixeira, un plano 1656, un poco anterior al plano que acabamos de ver ahora. El plano de Teixeira mostraría, estamos ahí, en ese punto, y este es un plano 100 años después de los Borbones. Todavía, vamos, estamos en Fernando VI, Carlos, principios de Carlos III, en esa esquina se ven los restos todavía del palacio de Felipe IV, del Palacio del Buen Retiro, la iglesia de los Jerónimos, bueno, y la Castellana. Pero bueno, es una buena introducción para adentrarnos en el proyecto. Hemos cambiado ahora la orientación del plano. Donde estaba antes el norte está el sur, ahora estamos viendo, está invertido, del sur, el norte está abajo, del sur está arriba. Esta es la esquina del Palacio de Villahermosa. Es un plano de 1848 de Tomás López y Madoz, y entonces estamos ahí en el Prado de Villanueva. Vemos ahora en la iglesia de los Jerónimos, el patio del que hablaremos más tarde, el claustro que se tiró, la fuente de Neptuno, el Palacio de Villahermosa, lo que era el Palacio de los Medinaceli. Y este Palacio de Villahermosa, que comienza a construirse en 1770 y tan, fin de los años 70, 1780, y lo empieza a construir Silvestre Pérez para la familia de Villahermosa, que se ha trasladado, digamos, con el séquito de Carlos III a Madrid. Y construyen desde este palacio las dos crujías que están más próximas a la carrera de San Jerónimo. Son estas dos que ven ahí, esa y esta, y esta otra crujía, porque nada de lo que estamos viendo aquí ahora estaba incorporado a la propiedad de los Villahermosa, de manera que el edificio se terminaba más o menos donde estoy pasando ahora la flecha, ahí, así. Entonces, los Villahermosa, construyen este palacio que vamos a ver ahora. Ay, ahora no va esto. Bueno, vamos a ver luego una imagen de esta fachada que va a determinar ya lo que va a ser el aspecto o el rostro del edificio a medida que los Villahermosa van incorporando más suelo. En un momento dado llegan más o menos hasta donde estoy pasando la flecha, incorporando más más frente de fachada en lo que es el Paseo del Prado, que es todo esto. Y por último, pasada la Guerra de la Independencia, compran toda esta propiedad, toda esta zona jardinada, y entonces trasladan la fachada que estaba sobre la carrera de San Jerónimo, la trasladan aquí. El conflicto que tiene este proyecto es que este proyecto ha comenzado con un proyecto autónomo en estas dos crujías. Han tenido la sensación de que al tener más frente sobre el Paseo del Prado, lo que procedía era hacer una entrada sobre el Paseo del Prado y disponer una escalera monumental en el centro del edificio y resolverlo ayudándose de estos dos patios. Pero cuando compran este jardín, entonces despliegan toda esta fachada y plantean que el edificio tenga su fachada ahora no en la carrera de San Jerónimo, de donde procede, sino que tenga su fachada en toda esta área sobre el área ajardinada. Bueno, ahí ven la fachada sobre la carrera de San Jerónimo de Silvestre Pérez. O sea que olvídense por ahora de todo lo que son las ventanas sobre el Prado. Y piensen en este edificio, que es un palacio modesto, pero más que digno, con estas dos columnas dóricas, ese pequeño balcón, una arquitectura en la tradición aprendida de Villanueva, extraordinariamente bien construida, estricta, austera, un poco adelantando lo que va a ser la arquitectura no ornamentada neoclásica, pero todavía con aquella severidad que la arquitectura procedente de Herrera ha mantenido en Madrid y que Villanueva ha aprendido en su paso por el Escorial y que ya ha transmitido a sus discípulos. Realmente la contribución de Villanueva a esta arquitectura decente, decorosa, medida, no ostentosa del fin del 18 madrileño, tiene una deuda con Villanueva que es difícil de pagar, pero que sin embargo, para su gloria, está presente en la obra capital y definitiva de su carrera, que es el Museo del Prado, y en el trabajo de sus discípulos como este Silvestre Pérez y más tarde López Aguado, que traslada el testigo a su hijo para construir la nueva fachada, que es esa fachada sobre el jardín de que estábamos hablando antes. Bueno, esta imagen, que es una imagen anterior a la restauración de principios de los años 70, muestra un poco esta arquitectura, digamos, ligada a Villanueva, de la que estoy hablando, que es esa arquitectura sintácticamente tan precisa, ese zócalo con las dos ménsulas, el umbral, el arranque del umbral ajustado por esas a modo de pilastras que corren a lo largo de todas las jambas, el dintel de solo una pieza, del guardapolvos, el ajuste preciso con la fábrica de ladrillo. Es difícil pensar en una arquitectura. La verja es una verja naturalmente añadida. El palacio este estuvo en manos de los Villahermosa hasta 1940, en que pasó a un banco ya desaparecido, que es el Banco Transatlántico. El Banco Transatlántico lo vendió a la Banca López Quesada, y la Banca López Quesada lo transformó en lo que estamos viendo ahora. O sea, la Banca López Quesada entendió que lo que era el acceso de origen el acceso de origen del banco, que estaba ahí, ¿dónde está esto? El origen del banco, que estaba ahí, ahora procedía otra vez a hacerlo en lo que es la fachada de 1835, que es toda esta. Vació enteramente los muros interiores, estos muros que hemos visto antes. Vació todo lo que quedaba de estos muros y pasó otra vez la fachada a entrar desde aquí. Desde aquí entraban los directivos, y sin embargo volvió otra vez a dar la entrada más importante, la entrada de los clientes, desde la carrera de San Jerónimo. Aquí se ve lo que era antes de la intervención, desde la restauración de 1989-1990, con esa puerta de entrada a los jardines que había quedado ahí un tanto desplazada, todavía esa rejería, ese hierro fundido de principios del 19, y la planta de los López Quesada. Se entraba desde ahí, aquí había un patio de operaciones, una escalera que bajaba al sótano y un acceso otra vez desde aquí a los servicios de dirección del banco. Se mantuvo solamente la fachada, esta fachada preciosísima de la que estábamos hablando, que es esta que están viendo ahí ahora. Este es un interior de López Quesada. Aquí ven el patio de operaciones, esa escalera helicoidal bajando al sótano. Se transformó completamente la cubierta. A la cubierta se forzaron las pendientes para hacer más, para ganar ese espacio útil bajo cubierta. Y esta es la fachada del banco de 1835, debida a López Aguado hijo, Antonio López Aguado hijo. Es una fachada modesta. Las columnas se han transformado por un sistema de pilastras, un frontón sin apenas otra ornamentación que lo que es la heráldica correspondiente al escudo de los Villahermosa, y el mismo hueco, ese hueco que en su decencia aguanta simplemente en términos numéricos todo lo que es la fachada. Aquí está ya la imagen, una vez llevada a cabo la intervención de transformación para la entrada de la colección de Thyssen-Bornemisza. Entonces, el Banco López Quesada entró en quiebra en los años 70, y entonces se hizo cargo del Banco López Quesada el Banco de España, pero el Banco de España a través de no me acuerdo cómo se llama ahora la agencia que se hizo cargo del banco, y durante algún momento se pensó que el Palacio de Villahermosa pudiera ayudar a resolver el problema de la ampliación del Prado, y de hecho se celebraron en el patio de operaciones de la Banca López Quesada, debidamente transformada, algunas exposiciones. el Banco López, que es el Fondo de Garantías de Depósitos, se llamaba la agencia. El Banco López Quesada entonces, cuando en los años, mediados de los años 80, 85, 86, 87, comienza el gobierno, creo que era Solana, entonces ministro de Cultura, a hablar con el barón Thyssen a propósito de que la colección se quede en España, pues una de los alicientes para el barón fue pensar que la colección podía instalarse en un lugar tan próximo al Prado. Y efectivamente uno de los elementos decisivos para que la colección en último término se quedase aquí fue esta localización para la colección. Entonces se planteó el problema si los López Quesada habían vuelto otra vez a dar la entrada desde ahí, si el edificio pasaba a ser un museo, a lo mejor tenía sentido volver a dar la entrada donde había terminado el proceso de ampliación del palacio, porque el palacio nunca llegó a tener la fachada sobre el Prado, aunque se pensó en ella, sino que la última fachada del palacio la había tenido aquí, pero lo cierto es que era una, volviendo otra vez a esta planta, y para que la tengan, era una planta que entrando desde ahí, ya ven que es una entrada un tanto extraño, porque hay que buscar el eje, donde está el eje de la fachada con el frontón, es ahí, se entraba desde este punto, se entraba después a esta entrada, y desde ahí, digamos que uno se movía en una fábrica más bien confusa. No es exactamente esta es uno de los proyectos intermedios, pero no es el proyecto construido no era muy distante tampoco a este. El proyecto ahora es si realmente la intervención de los López Quesada ha, digamos, permitido o ha tirado de todo lo que es el interior de este edificio, cabe pensar en que este palacio que ha crecido así, lo pensamos que empieza, podemos pensar lo que sería la arquitectura de este palacio desde aquí, comenzando desde ahí. ¿Podemos rehacer la historia de este edificio pensando que ha llegado a su forma, por fin a su forma definitiva, y repensarlo desde estas nuevas coordenadas y desde este nuevo origen? Es, como ven, una especie de juego arquitectónico, pero este juego arquitectónico es, digamos, en lo que el arquitecto se entretiene al servicio, naturalmente, o creyendo servir a la organización del museo y del palacio, porque ahora lo que hacemos es inventar, en el sentido más literal de la palabra, unas nuevas estructura y osamenta muraria de este edificio que permita acomodarlo a museo, pero empezando desde este final, que era el resultado de decantarse sucesivas actuaciones en este otro sentido, mientras que ahora vamos a usarlo y a proponer una nueva organización del edificio desde este sistema de entrada. Y entonces eso a lo que lleva es a entender que el edificio tiene una especie de lobby o de patio, que es este patio, y entonces sí, sirviéndonos del orden numérico dictado por los huecos, disponemos las crujías del palacio de un modo diverso a ¿por qué no puedo yo mover esto? De un modo diverso a cómo estaban. Y yo las crujías ahora no se van a mover paralelamente a las fachadas, sino que se van a mover perpendicularmente a las fachadas, pero respetando el sistema de huecos, para conseguir así esa condición frontal de que les estaba hablando antes. Entonces, nosotros entramos desde aquí, sobre esta crujía nueva en la medianería, disponemos ascensores, escaleras y salas de exposiciones temporales, limpiamos limpiamos, la limpieza ya estaba hecha, digamos que volvemos a introducir este sistema de muros no coincidente con el de origen, pero que sí permite dar contenido lógico a esta fachada. Ahora este palacio se organiza desde esta fachada artificiosa, que lo que ha hecho es hacer uso de esa pequeño ala que permite presentarla virtualmente como una fachada más grande y más importante de lo que es. Y ahora, respetando el eje de entrada que está ahí, nosotros organizamos este lobby y yendo a estas plantas altas que se mueven entre estos dos sistemas de conexiones verticales, creamos este movimiento en el palacio, que es este movimiento alrededor de este patio. En realidad, lo que hemos hecho es invertir el orden con el que el palacio estaba construido, pero asumirlo tomando como dato de partida la fachada. Aquí se ven el efecto de esos muros perpendiculares a fachada que propician una frontalidad muchas veces repetida, favorable, el hueco que es en quien nos hemos apoyado, el patio de que organiza y convierte de ese edificio que era solo la cáscara del edificio, solo la fachada, en un museo que algo mantiene de lo que eran las organizaciones palaciegas. La escalera diagonalmente opuesta a la que estábamos hablando antes, la planta alta en la que vuelve a repetirse el sistema de movimientos de que estábamos hablando antes, y que aquí, digamos, recupera esta condición de crujía paralela a fachada, haciendo más cortas estas alas y dando crucial importancia a toda esta pared. En esta pared está colocada la Santa Catalina de Caravaggio, está colocado el Carpaccio, piezas que se ven con este fondo escenográfico desde una sala que tiene algunas de las obras del Renacimiento más destacadas y que da, como digo, tanta importancia a estas cabeceras. Está el Carpaccio, está el Durero, está el Valdún, está el Caravaggio, y toda esta es la zona de los del arte primitivo, y todavía moviéndonos por aquí encontraríamos los venecianos, el Tiepolo, en esta sala que se ha convertido también en una sala con valor en sí mismo. Esta es la sala de que les estaba hablando antes, esta crujía que corre paralela al Prado. Ahí vemos el Bronzino, el Carpaccio, y esta la sección que muestra el acceso, la escalera y los ascensores, otra escalera y otro ascensores, y toda diagonalmente en este punto, la planta baja que está destinada a la pintura contemporánea, la planta alta donde están los maestros, los maestros del arte antiguo, la parte intermedia que están los holandeses y los canaletos, y todavía este de balcón que extiende, que es donde se celebran algunas de las exposiciones temporales de corta medida que completan, como estaba diciendo, todo este espacio. Los lucernarios, que es la primera vez que exploro este tipo de iluminación de salas, que digamos configuran esa estructura de Artesa que hemos visto, estos lucernarios en el conjunto de del edificio que digamos mantiene su condición de estructura corrida a lo largo de la fachada, pero que da luego idea de ese interior con otro propósito a través de todo el sistema de lucernarios, como se ve del edificio desde la Castellana y desde Neptuno. Bueno, lo que me interesa mostrar es cuánto aquí realmente el edificio es un museo, y es un edificio que en cuanto que museo mantiene un orden circulatorio claro, pero cuánto lo que el arquitecto ha hecho ha sido enfrentarse a un edificio que o a unas circunstancias en las que se le ha ofrecido la posibilidad de pensar el edificio resultado de adiciones sucesivas entre 1780 y 1835, de volver a pensar el edificio no siguiendo esta adición continua, sino pensando que se le ofrece la posibilidad de volver a encontrarse con el edificio una vez alcanzado ese estado final. Es invertir, como les decía, el proceso en el tiempo. El edificio ha crecido de un modo y lo que se nos permite ahora es volver a estructurar el edificio desde la situación final. Todo ello simplemente ayudándonos del hecho de que el respeto debido a los edificios históricos había mantenido la fachada, y es el orden de huecos de la fachada el que da pistas para inventar esa nueva estructura. Esa nueva estructura que es en realidad esta estructura, o sea, donde está es ahí donde está la tarea del arquitecto, en inventar ese nuevo sistema de muros que mantiene la lógica de esa fachada, pero mantiene la lógica de esa fachada habiendo, digamos, invertido el orden de acceso. Ya no se entra desde San Jerónimo, desde la carrera, y la lógica que el palacio tenía desde ese acceso es la que dicta o la que da razón de cómo está organizado el palacio. Ahora el palacio se nos ha ofrecido la posibilidad de pensarlo de lo que era el estado final, y efectivamente lo pensamos tomándonos las libertades correspondientes a que el edificio sea un museo en lugar de ser una residencia palaciega como era la residencia de los duques de Villahermosa. Por tanto, esta, digamos, juego, este carácter un poco de entretenimiento del arquitecto que no se advierte, sí que da lugar a ofrecer a un público, digamos, profesional, ofrecer a un público profesional una lectura de este proyecto como un ejercicio estrictamente disciplinar, que por otro lado, como les decía antes, tampoco hace falta que esté tan a la vista. A la vista lo que está es que las salas tienen buenas proporciones, que son las proporciones que dan los dos huecos y que dan lugar a que hayamos organizado un buen movimiento dentro del museo, con esa circularidad que garantiza el recorrer sin repetición lo que son las colecciones, etcétera. Pero es sobre todo una, no digo un divertimento, pero tiene algo de eso, tiene algo de juego, tiene algo de divertimento, tiene algo, y sin embargo no está, digamos, exhibido. No es un, todo, es todo lo contrario de un proyecto exhibicionista, a pesar de que es un proyecto, digamos, que muestra, no sé, hasta dónde se llega conociendo, digamos. Eso es un proyecto en el que, volviendo a las categorías de que hablábamos ayer o a los conceptos que están en el diccionario de Ferrater Mora, creo que está la palabra conocimiento, me parece. Pues eso es lo que, digamos, se muestra aquí. Muy distinto a lo que va a pasar ahora con el Prado. El Prado ahora en su posición con relación a Atocha, con relación al Banco de España, con relación a Thyssen-Bornemisza, con relación a todo lo que era el viejo Palacio del Buen Retiro. Y ahí un poco más de lo mismo, una visión del Prado como ha quedado después de la intervención, en la que luego terminaremos con una imagen parecida y no hace falta adelantarlo ahora, pero indudablemente el interés de una ampliación como esta, que iba a permitir colonizar y acceder al suelo disponible alrededor del patio de los Jerónimos, también digamos que es ocasión para recuperar y para entender que la obra de Villanueva suponía encajar un edificio en esa media ladera que iba desde lo que era los jardines del Buen Retiro al Paseo de la Castellana, y daba lugar a un edificio con unas condiciones topográficas tan singulares y tan curiosas como el Prado tiene. El Prado anterior vuelve a ser Teixeira, no hace falta que nos entretengamos en él, sin simplemente reconocer que las preexistencias ambientales que, digamos, condicionan el Prado son los restos del monasterio Jerónimo, alrededor del cual se montó el Palacio del Buen Retiro. Claro, el proyecto de Villanueva, me ha tocado explicarlo muchas veces, pero bueno, no pasa nada por repetirlo una vez más. El proyecto de Villanueva es un proyecto engañoso, y es un proyecto engañoso porque para la mayor parte de las gentes el edificio de Villanueva es el resultado de ofrecer una vez más lo que a lo que da pie los edificios axiales y centrados. Es equívoco pensar que el edificio de Villanueva se organiza desde el pórtico del Prado, y sin embargo el pórtico del Prado, el pórtico toscano del Prado, es el episodio arquitectónico más vistoso y el que tiene desde un punto de vista convencionalmente monumental mayor importancia y mayor presencia. Si se leyeran las cosas así, que es como la lectura a la que estamos más o menos abocados, se diría que lo que hace el Prado es establecer este eje axial y someterse a la tiranía de la simetría en los dos pabellones laterales, el pabellón que da lugar a la puerta de Goya y el pabellón que da lugar a la puerta de Murillo, que efectivamente desde esa condición palaciega, sólida, todavía potencia más los claros y sombras y la condición corpórea de todas esas columnas toscanas tan hermosísimas de Villanueva, sea en el pórtico principal o sea en las galerías altas. Pero la historia del Prado es que no es así. O sea, frente a esa lectura que acabo de hacer ahora, lectura que da lugar a un edificio que del que pueden encontrarse millares o si no millones de ejemplares por todo lo que es la cultura occidental, en que realmente una puerta de entrada dicta dos alas laterales que a su vez se acentúan de un modo, tantos centenares, millares de edificios institucionales pensados de este modo. Pero en el caso del Prado no es así. El caso del Prado hay que verlo exactamente como el contrario. El caso del Prado hay que verlo como el resultado de dos edificios que se organizan longitudinalmente. Uno, entrando desde el Botánico, que había construido también Villanueva, que da lugar a esta puerta de entrada con un carácter marcadamente próximo a la arquitectura italiana de la segunda mitad del 18, y entonces se mueve uno en esta galería, se mueve en esta galería y llega hasta el fondo, que queda literalmente empotrado en la ladera, y en ese fondo se organiza algo como una cripta, algo como un ámbito que reconoce lo que es entrar o adentrarse en las entrañas mismas de la geología y de la tierra. No olvidemos que el Prado se construye como la sede de las academias de ciencias naturales y que debía albergar las colecciones botánicas, de minerales, de máquinas nuevas que la física va ofreciendo como modo de plantear que efectivamente hay fuerzas que no se conocen, como la electricidad, pero que alguien puede hacer saltar una chispa mediante mecanismos de fricción. Todas esas máquinas del final del 18 son lo que recogía el Prado en estas dos academias que compartían un mismo edificio, porque esta visión del edificio longitudinal, así como corre la flecha, se oponía a este otro edificio que entrando desde lo que hoy llamamos Puerta de Goya, pero entrando desde una Puerta de Goya que no había encontrado el nivel en el que contemplamos hoy, sino que al estar el edificio encastrado en la ladera se accedía a nivel, y volvía a repetirse este mismo movimiento hasta terminar en un balcón sobre el jardín botánico. Estas dos secciones o estas dos academias distintas de ciencias y de botánicas, que tenía, además de las colecciones, despachos, laboratorios, bibliotecas, de todo esto hay una descripción de Villanueva preciosísima, porque Villanueva fue muy consciente de que esta era su obra maestra, y a quien esté interesado en el edificio remito a un artículo mío publicado ahora en un libro sobre una serie de lecciones a propósito del arte del siglo XVIII, y en el cual me tocó escribir el capítulo dedicado al Prado. Allí encontrará, quien esté interesado en ello, una descripción más una descripción más minuciosa de cómo es y cómo se organiza este edificio, porque estas dos academias ahora comparten esta sala de asambleas. Esa sala de asambleas a la que se accede desde el nivel bajo, y que dispone de un balcón que permite disfrutar de este doble espacio, y que las dos academias tengan, o que los dos edificios longitudinales superpuestos tengan efectivamente el mismo rango y la misma jerarquía. Es un edificio que no tiene piano nobile en el sentido de jerarquizar cuál de los dos planos es más importante. Es muy importante el plano desde abajo y es muy importante el plano desde arriba. Bueno, el edificio realmente es un edificio admirable, que era muy consciente Villanueva de cuánto el edificio debía a la topografía. Está patente, por ejemplo, en la poca importancia que tienen las escaleras. Las escaleras prácticamente están escamoteadas y desaparecen. Que el edificio hay que leerlo desde esta visión frontal de esta fachada, aparece en la posición que tienen estas dos escaleras, o que en este caso a esa frontalidad o se ha dado más importante esa frontalidad al pórtico jónico desde la entrada desde Goya y a las escaleras desde esta rotonda. El edificio, como digo, realmente es un edificio tanto más complejo de lo que nos parece, y por eso, bueno, vaya, y por otro lado tan sensible. Yo no me canso de insistir en todo el valor que tiene y cuánto hay que ver este edificio contrapuesto a los edificios académicos. Un edificio académico del 19 hubiera puesto las columnas sobre un estilobato y sobre un sistema de peldaños que hubiera dado siempre esta entrada al mismo nivel, que lo hace tanto más accesible, hace del edificio tributario tanto más del Renacimiento que de la dureza académica y bosartiana que viene del fin del 18 y que domina todo el 19. Aquí hay tanto otras cosas, tanta sensualidad en ese torneado de las columnas, o tanta, no sé, contención prerromántica en el encuentro de las distintas escalas, de tanta conocimiento de los sistemas constructivos al ver del modo en el que se traban granito y piedra de colmenar con ladrillo y con huecos. Aquí estas dos imágenes muestran claramente y vienen a recordarles lo que el edificio era, la entrada desde Goya, la entrada desde esa fachada tanto más pomposa a la manera de la arquitectura de un Vanvitelli o de un Ferdinando Fuga, que de Villanueva seguramente había aprendido en sus años de Roma. Aquí vemos cómo estaba el edificio en 1832-33, cuando se construye esta maqueta de Madrid, preciosísima. Si hay alguno queda prendado por ella, y no estaría de más que fuese así, todavía se puede ver en el Museo del Ayuntamiento. Es una maqueta que describe la ciudad minuciosa y cuidadamente, y muestra que efectivamente en 1833 todavía estaba sin terminar. Es lo único que quedó sin terminar cuando Villanueva muere en 1811 y el Prado es un poco desmantelado por las tropas napoleónicas cuando abandonan Madrid. Y aquí, claro, cuando a finales de 1818-19 y años se entiende que el Prado va a ser el museo de pintura, y cuando en los años 50 se comienza a realmente intervenir en él, es un arquitecto catalán, Narcís Pascual y Colomer, el primero que cierra la sala de asambleas, y cierra la sala de asambleas para tener más espacio en el que disponer las pinturas, con absoluto conocimiento de causa, porque como ven, no la cierra completamente, no elimina esa relación entre los dos niveles que va a permitir o que hace que ninguno de los dos niveles predomine sobre el otro. Aquí vemos ahora cómo estaba el Prado en estas fotos de Laurent de 1860, con las torres de los Jerónimos, es la fachada de atrás, pero vean cómo todo lo que ven ahí es el retiro incipiente. El botánico se ha consolidado ya, pero el retiro todavía, los árboles no son en absoluto frondosos. Donde les estoy poniendo aquí, esto es la calle de Alfonso XII, ay, 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 la calle que desde Atocha lleva hasta la Puerta de Alcalá. Y ven cómo el edificio está literalmente empotrado en esa ladera que dará asiento a todo lo que llamamos barrio de Alfonso XII, y acabará trazando calles que se enlacen desde las cotas altas de Alfonso XII hasta los niveles de la Castellana. Esta imagen de Laurent realmente emocionante en el que se ven cómo se despliegan los cuadros, colocándolos al modo en que todavía estaban en las primeras despliegues de colecciones de pintura de los primeros museos y digamos mecenas que en el que todavía, bueno, pues la voluntad didáctica no obliga a establecer que las escuelas van juntas o que la cronología, sino que realmente y abajo quedan las esculturas, alguna de las esculturas, por ejemplo, rescatada ahora en la ampliación del... Pero claro, este hueco seguramente inquietó mucho y realmente a medida que el Prado se consolidaba como museo, se sintió la necesidad de cerrarlo, se necesitó la necesidad de cerrarlo y entonces ocurre este fenómeno curioso que no pasa en la mayor parte de los museos y es que la sala de asambleas cerrada por Jareño a fin del siglo XIX se convierte en la pieza más importante del museo. Al mismo tiempo es muy destructor, esta intervención es muy destructora, no es de Pascual y Colomer, es de Jareño. Jareño se ve obligado a levantarla más, la sala de Jareño, perdón, de Pascual y Colomer era más baja, y al hacer esto lo que ocurre es que claramente hay un piano nobile y hay un plano más importante que es el plano que se entra desde Goya. Realmente hay, como casi siempre, las cosas no son tan claras y tan limpias. El hacer esto sigue manteniendo la importancia de esta sala de asambleas a la que tanto valor había dado Villanueva, y esa importancia de ahora en adelante hace que esta sala sea la pieza más valiosa del museo. O sea, establece la importancia que en términos arquitectónicos cobra al ser la pieza más importante del piano nobile, da también pistas para estructurar jerárquicamente la colección. No falta nada para que realmente los directores del museo a comienzos del siglo XX piensen que esta sala hay que dársela entera a Velázquez, que es en realidad a quien corresponde aceptar que es el dueño de la casa y que es realmente la persona a quien el mayor respeto es debido, por encima de todos los otros, Goya, o Durero, o Tiziano incluido. Todavía aquí las pinturas se despliegan como estaban en la sala anterior. No es exactamente el mismo orden, pero es de todavía el mismo criterio. Pero dentro de nada, perdón, pero aquí ya ha pasado otra cosa. Aquí ya ha pasado que la siguiente ampliación de Arbós, estamos en 1911, Arbós añade esa crujía puesta en gris. Esa crujía puesta en gris efectivamente gana espacio para el Prado, pero a su vez destroza esta lectura de dos edificios cruzados y opuestos, capaces de mantener su condición diversa y ser, sin embargo, recogidos en un edificio que parecía hecho de una pieza y capaz de ser entendido sin esa duplicidad que les he mostrado. Claro, cuando Arbós hace esta cosa y ya estas alas se le da a Velázquez, como ven, con un sistema de iluminación más o menos complejo, lo que hace es, digamos que, prescindir o digamos elimina la condición de palacetes aislados o de pabellones autónomos que tenían las dos cabezas. Las dos cabezas se pierden en este momento porque quedan efectivamente, el edificio tiene una fachada y tiene algo atrás. Cuando estaban los palacetes mantenían que desde uno el del botánico tenía la entrada del desnivel más bajo y otro, el de Goya, lo tenía desde un nivel más alto, porque los palacetes mismos ya afirmaban que había dos frentes, o que había que era Trifonte, o que había un acceso desde Goya y había un acceso desde lo que se llama Puerta Murillo y otro desde lo que llamamos Puerta Velázquez, pero que no había una fachada y una espalda, como desde ahora va a ocurrir. Esta es una foto también curiosa, porque es una foto que muestra la intervención de este arquitecto académico, Pedro Muguruza, que suprime esta condición más radical de la galería corriendo a todo lo largo y que, al dar tanta importancia a la pieza de al espacio de asamblea que ahora ocupa Velázquez, lo enfatiza con estas columnas. Estas columnas que a veces es imposible no compartir con ustedes la anécdota de lo que son estas columnas, porque estas son las columnas que tenía preparadas Villanueva para resolver a modo de un tolos interno lo que era la sala de asambleas abajo, que ahora se recuperan para articular con esa condición de pórticos. De pórticos que establecen esa condición de juego de cuatro esquinas y que subrayan la importancia del acceso a la sala de Velázquez, digamos que dan carta de naturaleza a esa sala de Velázquez y rompen también la continuidad de la galería, rompen la continuidad de la galería facilitando también, en cierto modo, una cierta segmentación, mejor que fragmentación, segmentación útil también para la colocación de él y para el despliegue del museo. Porque claro, de ahora en adelante, de principios del siglo XX en adelante, esa galería es el soporte del relato de lo que es la historia de la pintura española. Empezaba con Berruguete, estaba Rivera, a un lado el Greco, se llegaba a Velázquez, se pasaba a Murillo, Alonso Cano y Zurbarán y se terminaba en el Palacete de Sur, en el Palacete del Jardín Botánico, con todo el pabellón dedicado a Goya. O sea, nosotros nos movíamos de los primitivos a Goya, dando de esa primacía al Velázquez que ocupaba esa sala y del hilo conductor de lo que había sido la historia de la pintura española estaba en esa galería, y a esa galería le venía bien esa interrupción, ese momento de pausa, digamos. Bueno, aquí se ve lo que era el proyecto antes de la ampliación, la espalda del Prado antes de la ampliación. Al final, toda esta suerte de ampliaciones habían dado tanta preferencia al acceso desde el Prado que la espalda de atrás había quedado convertida pues simplemente en un área de aparcamiento no del todo bien resuelto en su relación con la calle más alta, que es la calle de Ruiz de Alarcón. Ahí ven ahora cómo se resolvía el ala de las viviendas de los coadjutores próxima al ábside de los Jerónimos. Y aquí vemos un poco, entramos ya en el proyecto. Les ahorraré todas las historias del concurso o todas las historias de la polémica que al final tampoco tienen tanta importancia. Pero ahí se ve un poco lo que la ampliación del Prado se proponía, era colonizar el suelo y hacer uso del suelo del único solar disponible contiguo. El único solar disponible contiguo era el claustro de los Jerónimos. Entonces, al final se aceptó que la ampliación tenía que proponerse de ese modo. Si la ampliación se proponía de ese modo, lo que parecía oportuno hacer es el introducir un eje transversal opuesto, digamos, perdón, bueno, está así bien, un eje transversal opuesto a los ejes longitudinales que caracterizaban al edificio de Villanueva, y hacer de ese modo que este eje transversal recogiese todas esas actividades, en cierto modo, marginales con relación a lo que es el despliegue de la colección permanente. Para hacer eso, lo primero que hizo falta fue desmontar aquello que se había convertido la planta baja de la sala de asambleas, que había un salón de actos. Ese salón de actos se traslada de ese punto a este punto, y entonces queda, digamos, libre la posibilidad de producir este eje que lleva a las salas de exposiciones temporales, construidas literalmente haciendo uso de la superficie del claustro y de otra superficie idéntica adyacente, y este acceso se complementa con un acceso desde el área jardinada que se produce como resultado del encuentro de los dos sistemas de alineaciones, del sistema de alineación que tiene el edificio de Villanueva y del sistema de alineación procedente del edificio de los Jerónimos, lo que da lugar a este espacio intersticial en el que se produce una simetría, una perspectiva exagerada que determina propiciando otra segunda entrada y que se configura y digamos toma el obvio papel de convertirse en espacio de acogida, en el que está la tienda, en el que está la cafetería, en el que están los servicios, en el que están los guardarropas, y de un espacio que está, digamos, animado por el patio acristalado que envuelve al ábside y que vuelve a recuperar para la ampliación la sensación de estar en el prado al hacer tan visible este ábside. Es importante aquí, pero vamos, tampoco voy a insistir en ello, pero bueno, lo cierto es que la construcción de todo de este añadido había que producirla sin interferir con lo que ocurría en el sótano, materialmente lleno de todo el sistema de instalaciones que se habían, se habían añadido para el buen funcionamiento del Prado en los años 70 y 80. De manera que quizás algunos de los aspectos más delicados en términos simplemente logísticos de la construcción del Prado están en esta línea que estoy pintándoles aquí, que es la línea que establece un cambio de nivel entre la losa, esta losa de cubierta y este espacio de cierre que veremos ahora, pero que al mismo tiempo permite también salvar y resolver las luces, las luces y la construcción del forjado a que obligaba esta terraza que están viéndola ustedes aquí ahora. De modo que esto es lo que hace la ampliación del Prado. Esa ampliación del Prado que da lugar también a la aparición de una nueva puerta de acceso, y una sala adicional, dos salas adicionales de exposiciones temporales, esta, y que, ayudan, por último, a disponer del espacio suficiente para todos los talleres de restauración, sea de pintura, de escultura, así como el gabinete de dibujos. El espacio la cubierta de ese espacio de acogida que se produce entre esta alineación dictada por los Jerónimos y esta otra alineación dictada por la castellana, se cubre con este parterre, habiendo elegido esta solución del parterre por ofrecer desde el principio la sensación de un jardín acabado y de un jardín plano que con con una plantación permite la continuidad entre el verde de Felipe IV y el verde de el botánico que lo tenemos a este lado. La puerta de Cristina Iglesias, esa puerta que insiste en esa condición naturalista y abstracta, esa naturalista en la literalidad de los tallos que configuran su textura y abstracta en ese olvido de cualquier condición iconográfica para la puerta. La imagen ahora de la imagen de lo que ay, ahora he quedado yo de aquí como la imagen de lo construido, no muy distinto verdaderamente a lo que era el proyecto. Volvemos a ese asunto del que hablamos ayer también, a propósito de cuánto algunos proyectos dan lo que se espera. Yo creo que este es un proyecto que da lo que se espera, o lo que yo esperaba, pero este es un proyecto también que muestra cuánto es difícil en este momento aislar y pensar en el Prado como un edificio con entidad propia. Es el Prado, pero son todos los añadidos, son lo que queda en la memoria de lo que fue el monasterio de los Jerónimos y no en la memoria en lo que es esta iglesia tantas veces rehecha, está en lo que es la intervención nueva que recupera el orden de estas manzanas decimonónicas. Aquí estamos ahora otra vez en la misma planta para volver a insistir en ello. Haremos ahora un recorrido entrando desde esta puerta, esa puerta que da lugar a ese espacio que recupera literalmente lo que era el perímetro de la sala de Villanueva y en el que estas columnas dóricas que en madera que recogen las musas algo dicen de lo que era la propuesta de arquitectura de Villanueva, con columnas jónicas y acortando las luces para forjar este espacio, el espacio de arriba en la cubierta, porque todo esto era una doble altura. De aquí estas ventanas nos ayudan a anticipar y a ver también lo que es la ampliación. En este sentido, la ampliación tiene que entenderse, o me parece que es eficaz el que continuamente esté presente en el edificio de la ampliación materiales e imágenes del edificio antiguo, el espacio desde el patio que recupera la importancia del ábside, el espacio de acogida con esta perspectiva forzada y este recuerdo en los techos de lo que es el orden del parterre, que por otro lado redunda en manifestar la importancia que tiene el ábside de Villanueva, las secciones, que el edificio no está dictado desde la sección, pero indudablemente hace falta la sección para entender lo que ocurre, cómo pasamos ayudándonos. Este era el espacio que en Villanueva tenía doble altura, el espacio se ha cerrado a lo largo de estas intervenciones y el que nos permite bajo el espacio del parterre y la calle al sistema de comunicaciones verticales y de escaleras mecánicas que llevan al piso alto al claustro, al nivel del claustro, que está exactamente en el mismo lugar. Una imagen del gabinete de dibujos. El gabinete de dibujos lo tenemos aquí, es esto. O sea, esta imagen, desde aquí, esta foto desde aquí, está, digamos, hecha desde esta posición, desde aquí hacia aquí. El claustro que se desmontó enteramente, se limpió, se construyó esta especie de camisa que lo envuelve y que ha permitido techarlo. La complejidad de esta sección que manifiesta la importancia que tienen estos sótanos, en los que se repiten las mismas superficies que en las plantas construidas dedicadas al almacenaje. La importancia de esta linterna que vuelve otra vez a conectar los niveles y vuelve a dinamizar lo que es el espacio del claustro cubierto, el claustro con los leonis, el claustro, la sección del claustro con las salas de exposiciones temporales y de la sala destinada a los depósitos. Les ahorro también todos los problemas ligados a la construcción, que no hacen al caso ahora y que realmente llegan a olvidarse. La sala de exposiciones temporales en el nivel inmediatamente inferior al claustro. Bueno, yo creo que esta es ya la última, o una de las últimas. Hay otra más, ¿no? Esta es la última, otra vez la que pedíamos antes. Bueno, yo creo que llegados a este punto, lo que me gustaría insistir es cuánto este proyecto no es tanto o no tiene un propósito arquitectónico tan claro como es este encuentro con esa realidad compleja a la que me parece que hay que estar sensible. Es esa realidad que destruye la idea de que el edificio es algo cerrado y que, por el contrario, lo que amplía la idea de posible contexto. Este no es un edificio contextual. El contexto, digamos, se produce y se recrea y se rehace en cada una de las intervenciones que hacemos. Sentir y entender cuánto la arquitectura no está cerrada, sino que al revés, se hace presente en tantos ámbitos próximos al momento en el que, o al momento o a la situación precisa en la que construimos, es lo que un edificio como este dice. Y eso supone una actitud ante el proyecto que tampoco es ninguna de las que hemos estado hablando ayer y hoy, sino otra que implica sobre todo esta atención a la realidad y a este entendimiento, a la realidad que se nos da y al entendimiento que puede hacerse de ella desde la arquitectura. Me parece que con eso termino yo ahora y quedo a merced de sus preguntas, que responderé con gusto. Muchísimas gracias por la atención.